Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Clásico que en la oficina llega alguien resfriado y terminan resfriándose todos. Pero hay una solución para combatir las enfermedades. Se llama AirLife. AirLife purifica y limpia el aire eliminando olores, hongos, virus y bacterias. AirLife, aire puro para tu oficina. Más información en airlife.com. Y esta temporada de invierno no podrás sacarte la nieve de la cabeza, porque con Mastercard tendrás descuentos exclusivos en tickets de temporada, tickets diarios, restaurantes y también arriendo de equipos en Valle Nevado. Descubre estos beneficios y más en Mastercard.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es profesor asociado de la Universidad de Chile y ha participado en una investigación que, por lo menos por el nombre, por el título, se ve y aparece como realmente muy interesante y con muchísimo futuro. El aprovechamiento del CO2 para producir un combustible sintético. Esto es una investigación de carácter internacional que incluye a un par de investigadores chilenos y uno de ellos está con nosotros esta tarde. Se trata de Francisco Gracia, a quien le damos la bienvenida. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Cuéntanos de este proyecto que parece como una panacea.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Primero. Panaceas puede ser, nosotros lo pensamos mejor como un aporte a nuestro ambiente. Generalmente se considera el CO2 como un desecho, como un producto que botamos a la naturaleza y ella se hará cargo de eso. Si seguimos quemando combustible, así va a ser. Entonces, nuestro aporte en nuestra investigación, en nuestro trabajo de investigadores, es darle vuelta al concepto que sea una materia prima, tratar de pensar el CO2 como una fuente para producir una energía que utilizamos todos los días, como el gas natural sintético, el metano. Se ha demostrado hace mucho tiempo, y nosotros estamos trabajando en eso, efectivamente, de que el CO2 lo podemos transferir o transformar a metano. Entonces, la idea sería, en vez de seguir emitiendo en grandes cantidades, como son las centrales térmicas, calderas de edificios, cosas por el estilo, tomarlo en su chimenea propiamente tal, y ojalá, con las condiciones dadas, transformarlo en un combustible que se puede reutilizar.
Claro, suena como una maravilla, pero ¿en qué consiste el procedimiento? Primero, desde el punto de vista teórico, y ¿cómo es posible hacerlo desde el punto de vista práctico?
A ver, desde el punto de vista teórico, siendo químico, y si me permites, es transformar el CO2, molécula gaseosa que tiene un carbono y dos oxígenos, transformarlo a metano, que es un CH4, un carbono y cuatro hidrógenos. O sea, en el fondo tenemos que sacarle una molécula de oxígeno y darle dos moléculas de hidrógeno. Y en el camino formamos un poco de agua también, ¿ya? De H2O. Entonces, esa transformación puede parecer muy, muy difícil, pero en realidad la naturaleza tiene formas de hacerlo y hace más de 100 años se reportó que eso se puede hacer en un sistema que se conoce como catalizador, que es similar a los convertidores catalíticos de los vehículos, pero en este caso específicos para esta reacción.
Y si eso es posible también, no solo desde el punto de vista teórico, sino que desde el punto de vista práctico, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque la verdad que nos solucionaría uno de los problemas más graves que está viviendo la humanidad, uh-huh, que es el fenómeno de efecto invernadero y de consecuente cambio climático.
Mira, respuesta rigurosa no tengo para ello, porque efectivamente cuando uno ve que son cosas posibles, uno piensa inmediatamente ¿por qué no se ha hecho? La respuesta más sencilla, puede ser trivial eventualmente, es decir, claro, el CO2 no nos cuesta nada. O sea, emitir CO2 hasta hace poco tiempo, antes que habláramos de lo que es el calentamiento global, sencillamente pensábamos que era un gas inodoro, incoloro y no peligroso. Pero sucede que se empieza a acumular y nos hace un poco de sombra calórica. Entonces ahora ya es un tema que nos duele y hay que empezar a ver cómo lo solucionamos. Esa es una respuesta media trivial que te digo, pero en realidad la razón última yo creo que es porque no sabíamos que se acumulaba y, como te digo, era gratis, no te costaba emitir CO2 porque todo proceso de combustión, estés quemando petróleo, gasolina, gas natural, lo que sea, va a generar CO2 si lo haces bien.
Claro, pero hay conciencia acerca de los efectos que tiene ya desde hace bastantes décadas.
Sí, o sea, hoy día se acepta lo que es el calentamiento global. Uh-huh. Todavía está en discusión, yo no soy de ellos, pero todavía está en discusión si eso afecta al cambio climático, uh-huh, que son dos cosas distintas. Y también hace mucho tiempo se hablaba de la polución, que son otro concepto un poco más amplio que el cambio climático como tal. Pero ya, o sea, sea cual sea la razón, en realidad nosotros estamos pensando en aportar, en el fondo ya llegó el momento de decir hasta aquí nomás y hay que tomar acción.
Estamos conversando con el doctor en Ingeniería Química, Francisco Gracia, que es profesor además de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y trabajó en este proyecto que busca el aprovechamiento del CO2 para la generación de combustible. La investigación que ustedes hicieron es una investigación de corte aplicado para buscar efectivamente que esto ya se pueda empezar a llevar a cabo en alguna parte del mundo.
A ver, particularmente la publicación que dio origen a todas estas notas periodísticas en realidad es de ciencia básica, porque en mi especialidad yo trabajo a nivel microscópico, en lo que es al nivel nanométrico de los materiales. Participo además en un grupo multidisciplinario llamado Núcleo Milenio Multimat, que nos enfocamos a esa escala para eventualmente mejorar el comportamiento macroscópico. Entonces, lo que versa nuestra investigación es discernir, identificar cuáles son las propiedades de los materiales que nos permiten obtener un comportamiento macroscópico óptimo o mejorado, si tú lo quieres. En particular, esa publicación nos dice que, dependiendo de cómo uno prepara estos sistemas, puede mejorar su conversión hasta en 5 veces, que es un número que apareció por ahí. Si me preguntas por el lado del punto de vista aplicado, esta publicación no aborda la aplicación propiamente tal, es un desarrollo que se tiene que ir haciendo en paralelo, que ahí no me pegaron un coscorrón, no estoy muy autorizado a decirlo hasta que salga algo de ahí. Uh-huh. Efectivamente, hoy día las universidades están muy preocupadas de la propiedad intelectual, entonces tenemos que un poco proteger esa información. Pero sí, efectivamente, también trabajamos ese lado, o sea, viniendo a la Escuela de Ingeniería.
Claro.
Uno de mis productos tiene que ser la publicación científica, obviamente, pero el otro también desarrollos tecnológicos que aporten. Entonces también estamos trabajando en eso. Ojalá en un futuro cercano, un par de años, tener un prototipo que pudiera servir para este tipo de reacciones.
¿Y cuál es el concepto? ¿Una especie de convertidor catalítico que recoge el CO2 directamente desde la fuente, una fuente de combustión de distinto tipo de combustible, una fuente de emisión, y lo transforma a través de un proceso químico en un gas?
En metano, claro. No instantáneo, pero de manera rápida. Y ese metano se podría utilizar, mediante algunos arreglos técnicos, obviamente, en el mismo proceso de combustión. O sea, te ahorraría eventualmente el combustible que tú estás usando, lo estarías autogenerando en una medida menor. Entonces, eso es un poco lo que aportamos nosotros. Un concepto similar, no sé si lo has escuchado, que se habla de lo que es la economía circular, en que ya los productos dejan de ser desechos y pasan a ser materias primas de otro proceso. Entonces, un poco en eso estamos pensando, nuestra vía de ingeniero apuntamos a eso también.
Ahora, ¿esto eventualmente llevaría o podría llevar a la eliminación de las emisiones o la reducción en una proporción muy significativa de las emisiones de CO2 en una determinada industria o incluso a nivel planetario, ¿no?
Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo ideal, efectivamente. Hoy día lo que ya hemos emitido como humanidad ya está en la atmósfera. Habrá que ver, ayudar a la naturaleza a ver cómo se arregla eso. El punto adelante...
¿Eso no es recuperable?
Es muy difícil, ¿no? Es como no podría poner una aspiradora.
No se puede aspirar CO2 y reconvertirlo.
Es más difícil de lo que uno esperaría. Entonces, enfrente a esa realidad, nuestro aporte o nuestra propuesta en realidad es empezar a emitir menos en forma neta, dejar que el balance se vaya bajando y disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono lo más que se pueda. Idealmente llegaríamos a cero, los procesos naturales no siempre te lo permiten, pero mientras más se pueda, mejor. Mientras sigamos, aportemos, ojalá, primero a nuestro nivel país y eventualmente, si la tecnología nos da, aportar un granito en lo que es la mejora de la humanidad, ideal. Pero efectivamente es para eso.
No siempre la investigación científica tiene un objetivo final, un norte, como tú lo señalas, tan ambicioso. En este caso es interesante eso, que ustedes de alguna manera se proponen aportar a un problema que es efectivamente un problema global. Y tal vez uno de los problemas que si uno lo mira en el largo plazo, sin duda uno de los problemas más acuciantes que tenemos en la humanidad.
Sí, si tú
lo porque claro, hay enfermedades, hay guerras, hay otra serie de cosas, pero la única amenaza que implica eventualmente, más allá de la amenaza nuclear, que podría ser una, pero que implica la desaparición del género humano, es el calentamiento global y sus efectos.
Absolutamente. Ahí, bueno, si me deja hacer un poco de justicia también con mis colegas científicos en general, muchos tenemos horizontes, como dices tú, bien ambiciosos. Mm. Uno de los grandes problemas, y lo estoy enfrentando en este momento, es comunicarlo. Ha sido, y uno de mis periodistas, uno de los periodistas amigos me va a reconocer, ha sido un gran desafío estar con ustedes aquí tratando de comunicar este tipo de información. Los académicos somos más bien reservados en ese concepto. Y hay, o sea, conociendo a mis colegas, hay muchos proyectos así de ambiciosos y apuntando a distintos problemas. Entonces, el punto es aterrizarlo y saber comunicarlo para que todos corramos en la misma línea. Entonces, agradezco tu palabra. Efectivamente, claro. Yo también lo considero muy ambicioso, pero si podemos aportar algo, para eso trabajo.
Claro, es que además tratar de no despertar demasiadas expectativas frente que es lo que pasa cada vez, claro, que hay un avance, por ejemplo, en temas de algunas enfermedades, particularmente el cáncer, uh-huh, que eso despierta inmediatamente expectativas a veces desmesuradas y muy inmediatas, digamos,
claro,
muy anticipadas frente a lo que puede efectivamente desarrollarse. Y muchas de esos grandes anuncios, aquí, claro, ese es un tema que también de repente manejamos muy mal los propios periodistas, los propios medios de comunicación. Nosotros los amplificamos muchísimo y aparece un pequeño avance en ratas o en la mosca de la fruta y nosotros inmediatamente ya estamos con el medicamento con la expectativa de la generación del medicamento para curar el cáncer.
Sí. Bueno, déjame tomarme un poquito de tu palabra en realidad también para poner algo en claro. Efectivamente, algunos de tus colegas dijeron que nosotros estábamos tratando el humo.
Ya.
Permíteme del minuto de aclarar que efectivamente no tengo cómo tratar humo. El humo es una mezcla mucho más compleja, tiene particulado, tiene hidrocarburos no quemados, tiene cosas más amplias que el mero CO2. Uh-huh. El CO2 ya es un problema y un poco hacia allá apuntamos nosotros con mis colegas y mi investigación. Lo del humo, digamos la verdad, no es
claro, porque uno podría mirarlo de acuerdo con lo que se propone en esta investigación. Les recuerdo que estamos conversando con Francisco Gracia, que es doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Notre Dame y también es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Uno, a partir de la propuesta que ustedes hacen en esta investigación, mira bien cerca nuestro entorno y dice, aquí hay una posibilidad de solucionar el problema de contaminación ambiental en la cuenca de Santiago, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, o en tantas otras ciudades. Uh-huh. Pero claro, no es ambicioso el proyecto, pero no lo abarca todo. No lo puede todo.
Todos los problemas que hoy día tenemos, muchos de los problemas que hoy día tenemos son multidimensionales, son multidisciplinarios. Entonces, más que solucionarlo, sería mentiroso de mi parte decir que lo vamos a solucionar. Nosotros lo pensamos con un aporte. Mientras más podamos hacerlo, mucho mejor, pero nuestro objetivo es aportar a nuestra ciencia, a nuestra sociedad, que nos permita hacer estas investigaciones también.
Porque hoy día, en algunos procesos, existe la utilización, estoy pensando, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, en algunos procesos mineros, donde se puede recoger ese ácido sulfúrico y se procesa, ¿no es cierto? Incluso después se utiliza. Uh-huh. Un poco ese es el mismo concepto que están trabajando ustedes, y eso ustedes lo visualizan con el CO2, pero podría darse también con algunos otros elementos que están presentes justamente en la contaminación ambiental que hay en las grandes ciudades.
Eventualmente, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno también se recuperan, es un proceso un poquito más complejo desde el punto de vista ambiental porque trabaja con amoníaco en algunos casos, pero sí, apunto un poco a eso, de nuevo a olvidarnos, tratar de cambiar el concepto de subproductos desecho y pensar que, como la naturaleza nos enseña, hay que procesar todo lo que tengamos y recuperarlo y aprovecharlo al máximo.
¿Existe finalmente la capacidad de desarrollar, porque esto es una investigación de carácter internacional en la que tú participaste, de desarrollar acá en nuestro país procedimientos específicos como para poder lograr este objetivo de procesar el CO2 y convertirlo en gas metano?
Yo creo que sí, porque lo que tú llamas en realidad investigación internacional fue hecha en nuestros laboratorios.
Ya.
En nuestra facultad.
Perfecto.
Con colegas de España.
Es importante, investigadores postdoctorales.
Claro, ellos, o sea, gran parte del trabajo de mano en realidad fue de postdoctorantes españoles que trabajaron a la par con nosotros.
Pero está encabezada por ustedes.
Claro, y en lo que respecta a investigación de laboratorio, está hecha en nuestro laboratorio. Entonces, sí, están dadas las condiciones. Yeah. Están dadas los,
es una investigación chilena, en el fondo, con participación internacional.
Absolutamente, claro, absolutamente. No, con eso no quiero decir que somos los únicos en el mundo que lo hacemos. Hay muchos países y todos estamos corriendo en esto de aportar al desarrollo de del abatimiento de CO2. Pero sí hemos tenido buena respuesta y buenos resultados. Eso es lo que nos tiene contentos y un poco eso es lo que nos ha llevado también a dar este paso y contarles, comunicarlo.
¿Es posible estimar un plazo que pudiera tomar eventualmente el desarrollo de esta tecnología?
No quiero ser irresponsable, no es mi experiencia el desarrollo tecnológico todavía. Espero que lo sea en un mediano plazo. El horizonte que tengo, por ejemplo, esta investigación está financiada con los que se llaman los proyectos FONDESIT, que son de ciencia básica, que tiene 3 años de horizonte. Estamos partiendo el segundo. Participo también en otro proyecto, el Núcleo Milenio, el Multimat, que también tiene horizonte 3 años, renovable a 3, otros 3 más. Entonces, estoy en slots, en periodos de 3 años, que al menos me tienen que haber resultado en términos de lo que son las condiciones. Entonces, hablar de 5 años no me parecería descabellado. Uh-huh. O sea, nada inmediato, es muy difícil.
Como plazo mínimo y también como plazo máximo.
Un plazo máximo es mañana. Sí, plazo máximo. Lo antes posible, si ese es nuestro objetivo último, pero es realista. Tenemos camino que andar.
Le queremos agradecer muchísimo a Francisco Gracia, quien ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también participa en el Núcleo Milenio Multimat. Muchas gracias, Francisco. Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poco de música, Mike and the Mechanics con Over My Shoulders.